tiempo de hablar de ciencia en No Sonoras y esta semana de hacerlo con el escritor, físico y divulgador científico Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Encantado de estar de nuevo contigo.
Igualmente, de escucharte y de aprender sobre ciencia como hacemos cada semana que estás por aquí. Bueno, todos tenemos una lista mental de cosas que hacemos en casa sin preguntarnos demasiado por qué. Ponernos algo frío cuando nos duele la cabeza, abrir una ventana cuando estamos agobiados, intentar disimular ciertos sonidos corporales en una reunión. Son gestos tan cotidianos que apenas les prestamos atención, forman parte de nuestra vida y además los damos por hecho. Bueno, resulta que a veces la ciencia decide detenerse precisamente ahí, no en los agujeros negros, ni en los cohetes espaciales, ni en la inteligencia artificial, no, se detiene en esas pequeñas cosas que hacemos, sentimos o experimentamos todos los días. Y cuando lo hace, pues descubre que detrás de lo aparentemente trivial pueden esconderse preguntas muy interesantes sobre cómo funciona nuestro cuerpo y también nuestra mente. Hoy vamos a hablar precisamente de ese territorio tan humano donde conviven los remedios caseros y las funciones corporales que solemos tratar con cierta vergüenza. ¿Por qué la ciencia también avanza cuando alguien decide contar pedos o comprobar si ponerse una gorra fría puede influir en nuestro estado de ánimo, Eugenio?
Sí, y eso es algo que me gusta de la investigación científica, porque la ciencia, oye, no solo consiste en descubrir cosas nuevas, sino también en mirar con rigor cosas que siempre han estado delante de nosotros, cosas pequeñitas, por decirlo de alguna manera, aunque algunos pedos no son pequeñitos, ¿no? Solemos pensar que un estudio importante tiene que hablar de galaxias lejanas, de partículas exóticas o de tecnologías futuristas, ¿no? Que nos, que nos llevan al año 2300, ¿no? Y yo que lo reconozco, que me gusta mucho hablar contigo de todas estas cosas y lo hacemos muchas veces.
Sí.
Pero otras veces el conocimiento avanza cuando alguien se atreve a medir aquello que parecía demasiado simple, ¿vale? Demasiado cotidiano, incluso demasiado embarazoso, ¿no? Para estudiarlo, como lo que hablamos hoy, ¿verdad? Dos estudios muy distintos son los que traemos, pero van unidos por una misma idea. A veces las respuestas más interesantes aparecen cuando la ciencia se atreve a mirar donde nadie estaba mirando
para
o donde nadie se atrevía a mirar.
Efectivamente, o sea que realmente, ¿qué traemos hoy? ¿De qué vamos a hablar, Eugenio?
Pues mira, no sabemos si es real o una leyenda de cementerio, pero existe un epitafio por ahí atribuido a una tumba granadina que nadie ha visto, pero dicen que está por ahí. Y en esa tumba el epitafio es: por aguantarme un peo, aquí me veo.
Cierto, ¿verdad? Muy famosa.
Eso es, muy famosa. Hay gente que dice, lo escribió Cervantes. Tú lo buscas y no lo escribió Cervantes, ¿no? Son las típicas leyendas, ¿no? Así que voy a empezar con una pregunta que seguramente mucha gente se ha hecho alguna vez, pero probablemente no en una conversación de radio, como estamos teniendo. No se suele hacer esa pregunta. La pregunta es muy clara. ¿Cuántos pedos son normales al día?
Vale, ¿vale? Interesante, así, ¿no? Para saber, ¿no?, si uno tiene muchos gases o va bien de la flora, etcétera.
Ahí está. Porque resulta que la ciencia acaba de responderlo con bastante precisión.
¿Ah?
Y cuando digo la ciencia, me refiero a un estudio enorme en el que participaron más de 6.400 personas.
Wow.
Ojo, ¿eh? Y que se registraron, a mí esto que me parece muy simpático, 360.000 flautulencias.
Me hace mucha gracia. Iban cargaditos.
Iban cargaditos, vamos, o sea, que comieron garbanzos, yo no tengo muy claro, brócoli, yo no sé muy bien qué. Sí hay, hay científicos que se han dedicado a contar pedos, se puede hacer, y no es una broma, ¿vale? Ni mucho menos. Nos hace gracia, pero no es ninguna broma. De hecho, el trabajo proviene de un problema bastante serio. Todos sabemos que expulsar gases es normal, pero cuando alguien tiene molestias digestivas o cree que tiene demasiados gases, ¿con qué lo compara? Es decir, te hace muchas preguntas. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Es decir, ¿estoy teniendo los suficientes gases o no? ¿O es demasiado lo que tengo? Pues sorprendentemente no había demasiados datos obtenidos en la población general,
vale,
y en condiciones de vida real, ¿vale? Porque se hace muchas veces los estudios pues en un laboratorio, en un hospital, y no es lo mismo estar en un hospital que estar en tu casa,
claro,
en el trabajo. Así que dos investigadoras australianas decidieron hacer algo tan sencillo como ingenioso, porque fue muy ingenioso, crear una aplicación móvil llamada Check Your Fart, que podríamos traducirlo, me encanta, como registra
tal
tu pedo, literalmente, ¿vale?
Sí.
Los participantes tenían que apuntar, que me hace mucha gracia, los participantes tenían que apuntar cada emisión prácticamente en el momento en el que ocurría. Vamos, sinceramente, si yo le hubiese puesto el nombre, lo hubiese llamado de otra manera. Lo hubiese llamado a la aplicación Apunta tu pedo con un dedo.
Oye, pues está muy bien traído, ¿eh? Muy bien.
Claro.
Sí, ingenioso.
Porque la aplicación le das con el dedo cada vez que tiene.
Claro.
Entonces, eso es lo que hacían.
Sí.
Y es que esto tiene más importancia de lo que parece, porque la memoria nos engaña muchísimo. Si yo te pregunto ahora cuántos pedos te has tirado hoy, uh-huh. probablemente no tengas ni idea. Además, no lo vas a decir.
Claro, eso
y
es
muy probablemente me digas que eres un ser de luz que no tiene
no, claro, ¿eh? Efectivamente. ¿Cuántas, obvio, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado esto? Si alguna vez ha salido ayer una conversación, ¿verdad? Yo, claro. yo no, ¿pero qué dices?
Yo no. Claro, eso es muy típico.
Tal cual.
Así que tranquila, no te voy a poner el compromiso, la tesitura, no te lo voy a poner, ¿vale? Pero imagínate que tú decides contestar, ¿vale?
Sí.
Pues si lo intentas contestar, lo que vas a hacer es intentar reconstruir lo que has vivido tú durante el día de hoy,
claro.
o el día de ayer, te lo vas a inventar sin darte cuenta.
Uh-huh,
sin darte cuenta, porque recordamos sensaciones generales, pero no eventos tan cotidianos, puntuales. Pues bien, después de recoger más de 360.000 registros, descubrieron que la media está en torno a 5 emisiones al día, ¿vale? Y lo más interesante es que casi el 80% de las personas se mueven entre 2 y 7.
Vale.
Así que, en conclusión, si alguno de los oyentes estaba preocupado porque se tira 4 pedos al día, está completamente dentro de la normalidad. Y si se tira 6, también. Y si se tira 7, pues sigue siendo perfectamente normal. Así que no se preocupe. Que se pegue sus 7 flautulencias y que no le pasa nada.
Y que sean tan felices. Porque ya tenemos eso, por lo que cuentas, una referencia científica oficial para una de las grandes preguntas de la humanidad. Que nadie se separe por 5 emisiones diarias porque esa persona, esa pareja, lo está haciendo bien. Es lo normal.
Exactamente. Y aún hay más cosas curiosas. Porque, por ejemplo, descubrieron que el intestino parece tener, como digo yo, horario de oficina. Lo que pasa es que no horario de oficina de mañana. Uh-huh. La frecuencia aumenta durante la tarde y alcanza su máximo entre las 6 y las 10 de la noche.
Vale.
Hay una ventanita ahí donde parece que la barriguita quiere, o el intestino quiere ir soltando todo, ¿no?
Quiere protagonismo.
Lo cual tiene, pero que tiene bastante lógica científica, ¿vale? A estas horas ya llevamos encima el desayuno, el almuerzo, la merienda, en algunos casos, y las bacterias intestinales llevan todo el día trabajando, o sea, ya han hecho su trabajo. Digamos que es cuando la fábrica está en plena producción, o mejor dicho, cuando ya ha producido y está dando los productos, ¿verdad? Y me gusta mucho este estudio porque demuestra algo súper importante, y es que la ciencia también sirve para quitar dramatismo a cosas normales. Nos parece un tema tabú y nos cuesta trabajo, ¿verdad?
Uh-huh.
Tener gases no es un fallo del cuerpo.
No,
es una consecuencia de estar vivo. O sea,
sí.
Lo que decía, por un peo que me veo, ¿no? Uh-huh. Es una consecuencia de estar vivo y también de comer y tener un intestino que funciona como debe, o sea, de estar sano.
Sí.
De hecho, lo que puede ser preocupante no es expulsar gases, sino dejar de hacerlo. De repente, además, acompañado de dolor o hinchazón.
Claro.
Ahí sí puede haber un problema médico. Pero en condiciones normales, oye, los pedos son simplemente una parte más de la digestión y punto. Y ahora que ya hemos resuelto una de las cuestiones más trascendentales, ¿no? Como digo yo, y gaseosas de la fisiología humana, incluso filosófica, si te parece pasamos a otra noticia que también parte de algo súper cotidiano.
Sí, señor, porque después de haber normalizado una función corporal que suele dar risa, vergüenza o las dos cosas a la vez, vamos con la otra parte de este territorio cotidiano que son los remedios caseros. Y aquí la gente ya con papel y boli, porque muchos hemos hecho alguna vez eso de ponernos algo frío en la frente o en la cabeza cuando estamos cansados, agobiados o incluso con dolor. ¿Qué hay de ciencia ahí, Eugenio?
Pues aquí viene una noticia muy curiosa. Mira, en mi caso, por ejemplo, mi mujer, la que de vez en cuando me duele la cabeza, estoy así un poquito con más ansiedad o lo que sea, es la que me pone una toallita de agua fría, que yo al principio me hacía mucha gracia, y oye, a mí me calmaba, yo decía, ¿esto? ¿Qué tipo de magia es esta, no?
Sí.
Entonces son remedios caseros, ¿no? Aquí viene la noticia curiosa, porque un grupo de investigadores lo que ha decidido es estudiar precisamente eso. Si enfriar la cabeza puede tener algún efecto medible sobre el estado de ánimo y la actividad cerebral. Uh-huh. Es decir, no es cogerte en el salón de tu casa y ponerte el trapo de la cocina con agua a la cabeza, ¿vale?
Sí.
Es algo más, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no estamos hablando de una terapia, ¿eh? Ni de una recomendación médica, ni de un remedio milagroso. Es un estudio piloto, es decir, además pequeño, con 24 estudiantes universitarios. Pero resulta interesante porque convierte algo muy sencillo, casi doméstico, en una intervención controlada. Es decir, que luego se puede escalar. Si esto lo ven otros investigadores, pues dicen, pues vamos a hacerlo ahora con 10.000 personas y uh-huh. vamos a ver si es verdad. Ya un punto de partida. El caso es que los participantes se dividieron en dos grupos.
Vale.
Uno recibió enfriamiento craneal durante media hora y el otro permaneció sentado en reposo, en condiciones parecidas, pero sin la gorra refrigerante, porque le ponían una gorrita, gorrita con unos tubitos que se refrigeraba.
Sí.
Antes y después les hicieron cuestionarios psicológicos, pruebas cognitivas y electroencefalograma, es decir, registros de la actividad eléctrica del cerebro. No era una cuestión como antes de yo lo registro en un móvil con mi dedo. No, te estoy midiendo, ¿vale?
Uh-huh.
Y la escena tiene algo de spa científico, parece como un spa, ¿no? Una sala tenue, sonidos oceánicos y una gorra que hacía circular líquido frío cerca del cuero cabelludo durante 30 minutos. O sea, el grupo de control descansaba, el otro, quiero decir, sí, pero sin ese enfriamiento. Uh-huh. También estaba en ese spa, pero no era un spa real porque no tenía los chorritos de agua, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué encontraron? Pues después de la primera sesión, el grupo que recibió frío, mostró un aumento de la potencia relativa de las ondas alfa en el electroencefalograma. Las ondas alfa, precisamente, suelen asociarse con estados de reposo tranquilo, de relajación y de menor activación cortical. Es decir, que vieron que efectivamente, poniéndose esa gorra fría, pues se relajaban. Uh-huh. No son una medida directa de felicidad, ni mucho menos, ni de bienestar, pero sí pueden indicar que el cerebro se ha desplazado temporalmente hacia un estado, oye, algo más calmado. No te convierte ya en feliz, pero por lo menos sí, sí, calma el cerebro. La clave está en la palabra temporalmente. Este efecto no se mantuvo de forma clara al final de la semana. Es decir, media hora de frío no deja una especie de huella permanente en el cerebro. Ya eres feliz para toda tu vida. Lo que parece producir es una ventana breve, un cambio agudo, justo después de esa sesión. O sea, me la pongo y estoy un ratito tranquilito.
No estamos ante el gorro mágico de la felicidad, como bien apuntas, pero sí ante una pista interesante, desde luego.
Ahí está, correcto. Y además hay otra parte que llama mucho la atención. Tras una semana de sesiones diarias, los dos grupos redujeron sus síntomas depresivos leves, pero el descenso fue mayor en el grupo que recibió el enfriamiento craneal. Ahora bien, hay que leer esto con bastante prudencia.
Claro.
La muestra era pequeña, ya lo hemos dicho, eran 24 sí, estudiantes. Los participantes eran jóvenes y sanos, o sea, que te calman más rápidamente. Y no hubo una gorra placebo a temperatura neutra. Quiero decir que los que no tenían gorra, no tenían gorra. Tú le podías haber puesto gorras a todos, y a unos con frío, otros sin frío, ¿verdad?
Sí.
Entonces el experimento bien, bien diseñado no estaba, pero hay un indicativo. Esto significa que parte del efecto podría deberse al propio ritual. Estar media hora en calma, en una zona tranquila, escuchando sonidos agradables y esperando sentirte mejor y diciendo, oye, tengo una gorrita fría en la cabeza, esto me va a hacer bien. Básicamente esto, ¿no? Uh-huh. Pero eso no le quita interés al estudio, ¿vale? Al contrario. Lo interesante es que abre una pregunta muy, muy concreta y es, ¿puede una intervención física tan simple como aplicar frío de forma localizada modificar, aunque sea durante un rato, algunos marcadores relacionados con la calma? Uh-huh. Y aquí el mensaje tiene que ser sobrio, es decir, serio. Ponerse frío en la cabeza no sustituye un tratamiento psicológico ni médico. Es decir, si estás mal, tienes que ir al psicólogo,
hombre,
o tienes que ir al médico.
Sí, sí.
No cura la depresión, que nadie crea que estoy diciendo, oye, vamos a ponernos paños en la cabeza.
No, no, para nada.
¿Vale? Media hora de frío no es una terapia. Pero puede que para algunas personas sea una pequeña puerta hacia un cerebro un poquito más tranquilo. ¿Vale?
Esto es como, Eugenio, cuando te duele la espalda y tienes que ir al fisioterapeuta, porque obviamente te tiene que tratar un profesional, pero ese mismo profesional te dice, bueno, si haces algún ejercicio, algún estiramiento en casa, algo te puede servir. No sustituye
claro
a la terapia, pero algo puede ayudar, ¿no?
Claro, por ejemplo, si tienes una piedra, un cálculo renal, viene muy bien el calor seco en la zona de la piedra.
Sí.
Pero no te va a quitar la piedra, lo que te va a aliviar es el dolor, evidentemente.
Exacto.
Entonces, pues, por lo menos es un paso que si esto se escala, como digo, a más personas y se comprueba, oye, pues igual el día de mañana monto una empresa de gorro frío y me dedico a eso, me dedico a ser CEO de una empresa de gorro frío. Y poco más, quería terminar con una frase un poquito graciosa,
vale,
si te parece. ¿Te parece bien? Pues mira,
sí,
vamos a terminar una rima, ¿vale? Una rima o más bien un ripio, porque más que una rima es un ripio. Frío y cuesco, la ciencia también tiene su lado pintoresco.
Está muy bien como cierre, Eugenio. Y es que además es tal cual, ¿eh? No hay mejor resumen. Qué bueno. Oye, antes de irte, Historia del Cero, tu último libro para todo aquel que quiera hacerse con ello, aunque tienes más publicaciones, que les echen un vistazo porque merecen la pena, porque lo explicas todo de maravilla, al igual que lo haces en la sección. Eternamente agradecida, ya lo sabes. Un abrazo y que tengas buena semana.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Chao.